queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Es un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes el libro de Apocalipsis. En esta ocasión nos toca el tema número 24, que equivale al capítulo 16. Apocalipsis 16 tiene por título Amar u Odiar. Apocalipsis 16, Amar u Odiar. Este capítulo es fascinante, muy intrigante e interesante porque habla de las siete copas del último juicio y terrible juicio de Dios que va a traer el fin del mundo. Hablamos no del fin del globo terráqueo, pero hablamos del fin de los gobiernos humanos y el comienzo del reino de Jesús. El evento que cambia eso es Armagedón. Es la segunda venida de Jesús, que viene en su gloria y poder y majestad para llegar a ser rey. Ahora, este capítulo parece hablar del tiempo justo antes de Armagedón, lo cual podría equivaler a unos días, una semana, un mes, pero a mi parecer es un tiempo corto donde vienen un montón de diferentes sufrimientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego el séptimo, cuando se lanza la última copa, entonces da final al sello, al último sello, se abre el rollo y entonces toda la ira de Dios es proclamada, la cual equivale a Armagedón, cuando Jesús viene como rey. Entonces, este tiempo, justo antes de Armagedón, es muy importante, muy esencial, y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en ese tiempo? ¿Cuál es su último deseo? ¿Solamente traer problemas, sufrimiento, crisis? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su deseo? Bueno, lo lindo de Dios es que, aunque las circunstancias cambien, Él nunca cambia. Su propósito es lo siguiente, que nosotros le amemos o le odiemos. Es uno o el otro. O le aceptas y vienes con él, eres de su equipo, eres salvo del pecado y prometido del cielo, o eres separado de él por siempre. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la última semana, la última oportunidad. Y Dios, aún en ese instante, no deja de decir, vengan, búsquenme, arrepiéntense, denme gloria, porque el fin de Anticristo viene. La idea central de este pasaje es la siguiente. Cada juicio de Dios tiene dos usos. Para castigar o restaurar, nosotros escogemos cuál. De nuevo, cada juicio de Dios tiene dos usos. Para castigar o restaurar, nosotros escogemos cuál. Me hace recuerdo de una experiencia que ocurrió hace varios años ya, que en una ocasión hubo un terremoto terrible en Haití, la isla del Caribe, donde murieron como 300.000 personas. Era terrible. Y poco tiempo después hubo otro terrible terremoto en Japón, al otro lado del globo terráqueo, y murieron unos 10.000 personas. Pero un terremoto aún más fuerte, pero tomando en cuenta la infraestructura mejor de Japón, pudieron sobrevivir muchos más. Interesante, yo tenía amigos en ambos países. Y en Haití hablaron de cómo se arrepintieron, cómo buscaron a Dios, cómo hasta en un estadio el presidente convocó una oración de pedir perdón a Dios, porque la gente de Haití reconoció que por su práctica de las artes negras llamada vudú, Dios le había castigado. Las iglesias se llenaron y hubo un avivamiento espiritual. En Japón, un país también muy apartado de Dios, muy materialista, yo me pregunté, ¿será que también va a haber un avivamiento? Porque era un lugar muy difícil para el evangelio, al igual que en Haití. Haití, la gente se arrepintió, pero en Japón, la gente se cerró. Un terremoto terrible, devastador. Un grupo se arrepintió, el otro se cerró. Interesante porque habla de la humanidad. El hombre cuando está frente al dolor y al sufrimiento debe escoger reconciliarse con Dios, arrepentirse o alejarse de él. Cuando tú pasas por problemas, sea cual sea, sea cuán grande sea, Dios está dándote una oportunidad para acercarte a él. Y siempre lo va a hacer, siempre está buscando eso. Él no cambia, aun si las circunstancias cambian. Él quiere moldearte, quiere que te acerques a Él, pero también da una oportunidad para alejarte. No malgastes tu sufrimiento y tu dolor, porque Dios tiene un uso para eso. En el capítulo 16 vemos justamente esto, que al mundo Dios da la última oportunidad. Decían, arrepiéntanse, denme gloria antes que sea muy tarde. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su estatua, les salieron horribles llagas malignas Entonces, específicamente para los seguidores del anticristo, la primera copa viene y le salen llagas malignas, que también dice que son horribles. Una enfermedad visible, fea, asquerosa, dermatológica. No sé de ustedes, pero a mí no me gusta estar enfermo. Peor si es algo visible. ¿Cuánto venía la gente se afana por estar pintado, por estar recortado, por estar bien peinado, por estar bien vestido? Y tener llagas horribles sobre todo el cuerpo, que sale pus y sangre y algo enfermizo, algo contagioso, algo asqueroso. Imagínense, esto es algo que afecta a la salud, algo que irrita, algo que molesta, algo que afecta que uno no pueda ni dormir. Y ahí están, rascándose con la primera copa que es derramada sobre la tierra. Horribles llagas malignas. Esto afecta, como dije, la salud y trae una terrible enfermedad. Verso 3. Luego el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces la gente quiere comer sus pescados, tuna, langostines, pulpo, esas cosas, y el mar se llena de sangre. Y todo lo que hay se muere. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo afecta a Dios? No sé. Pero hay muerte, dice que de todo animal de mar. Imagínense, hay países y pueblos que dependen casi enteramente del mar para su carne, para su proteína. Y ahí está, lleno de muerte. Esto afecta a la comida. Entonces, ahí quieren ir y quieren alimentarse. Y no pueden. Luego, versículo 4 al 7, habla de la tercera copa con una explicación interesante. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: ¡Oh, santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios! ¿Cómo derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas? Tú les has dado a beber sangre, es tu justa recompensa. Y una voz que venía al altar y decía: ¡Sí, oh Señor! Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando habla del altar, hay un pasaje anterior que nos hace referencia a esto. Justamente son los mártires que han muerto y sus oraciones están en el altar. Y están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Pero ahora están diciendo: ya está viniendo el juicio. ¿Y qué es este tercer juicio? Sangre para beber. Entonces aquí está gente con llagas terribles. Su famosa medicina, sus cremas, nada funciona, nada quita el dolor, ni el hinchazón, ni el pus. Nada les deja dormir y descansar. Y luego quieren ir a comer sus carnes de mar. Y están muertas. Y ya no pueden comerlo. Y entonces quieren entrar a bañarse, y a limpiarse, y a sanearse de esta terrible llaga. Y sale sangre de la ducha. El río está lleno de sangre. No tienen agua para tomar. Y afecta todo lo que es la salud, el agua, el higiene, y también trae sobre ellos la terrible venganza de Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 10? Mía es la venganza, yo me vengaré, dice Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31, habla de eso. Cuán terrible es ser enemigo de Dios y estar al otro lado. Entonces, aquí tenemos ya tres terribles plagas, que una sobre otra vienen en un par de días, uno y otro, y es terrible. Dios ha traído su venganza sobre el mundo, ha afectado estas cosas, pero sigue. Ahora vemos el cuarto. La cuarta copa se ve en el versículo 8 y 9. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. ¿Y qué pasa? Hay una descarga tremenda del sol. Ahora, tenemos que entender que el sol es una estrella. Y el sol no tiene más de 6 a 7 mil años de edad. Ahora, científicos quieren enseñarnos que la Tierra tiene billones de billones de años. Miles de millones de años, dicen. Incontables edades. Pero no. Vemos en el mundo cómo estrellas nacen y mueren. El sol es una estrella que poco a poco está muriéndose. Y no hay forma de que haya podido sobrevivir millones, ni miles de millones, peor, de años. Porque se habría consumado su energía. El sol es algo que está quemándose a sí mismo. Como prender un fósforo. Y cuando se acaba la madera, se apaga el fuego. Así el sol es una bola de algo comestible, de energía, que saca fuego, que saca calor, y a veces es más caliente, otras veces menos caliente. Y si el sol realmente tendría millones de años, o miles de millones de años, el sol tendría que haber sido mucho más caliente y grande en alguna ocasión. Pero para eso habría destruido el sistema solar y habría dejado quemado a los planetas, incluyendo la Tierra. Y si tendría en realidad tanto tiempo como dicen, también se habría acabado su energía y se habría quedado como una estrella muerta. Entonces la Tierra en realidad tiene un espacio de tiempo que Dios creó al sol en una época bien específica para que pueda dar calor a la Tierra sin quemarlo y no tampoco que pueda dejarlo frío. En un espacio perfecto, lo que llamamos, y por eso la Tierra se dice que es un planeta privilegiado. Todas las condiciones están perfectas para que la Tierra tenga el clima donde podemos vivir sanos y salvos en este globo terráqueo. Bien, entonces aquí es lo que pasa, pero está muriéndose el sol. Cada día se va consumando y llega momentos donde el sol comienza, como una estrella naturalmente hace, que está muriéndose, de descargar mayor cantidad de energía cuando llega al final de lo que tiene. Y el sol está ahí, muriéndose poco a poco. Y saca una descarga tremenda de calor, lo cual afecta el clima. A una forma tremenda que dice que la gente comienza a quemarse. Imagínense que la temperatura suba, y suba, y suba. Aquí donde yo vivo es una parte más desértica, en Camiri, Bolivia. Justo hoy era 42 grados, lo cual quizás para alguien en otra zona del mundo va a decir, ¡madre mía, qué calor! 42 grados centígrados es casi un horno. Si usted va al sur de donde yo vivo, en Diamantes, más cerca de la frontera argentina, puede subir hasta 50 grados. Y la gente sabe aguantarlo, pero imagínense que ahí, y aquí suba 5, 10 grados, 55 grados, 45 grados. Que en lugares más fríos, como en, qué sé yo, Bogotá, donde está en 10, 15 grados, suba entonces a 25. Y de pronto todo el mundo comience a tener un calentamiento global, y no como el chiste que hablan los ecologistas hoy en día, pero de verdad un calentamiento global tremendo. No puedes salir afuera. Y comienza a calentarse, calentarse, calentarse. Lugares calientes, ¿saben lo que va a pasar? Se va a afectar la energía. Cuando aquí hace mucha calor, cortan la luz. Lo cual es la peor cosa para nosotros. Porque yo necesito mi aire acondicionado, necesito mis ventiladores. Y apagan la luz y digo, ¿ahora qué hago? Me voy a asar aquí. Pero imagínense que muchos lugares van a quedar sin luz, sin energía, con un clima mucho más caliente y van a estar sofocándose. Abren la ventana y entra una calor. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde se van a esconder? Pero ahí están. Dios afecta el clima, la energía, y la gente está asándose de calor. Entonces quiero que lo visualicen. Aquí está, hombres y mujeres. Aquí hay uno en un cuarto. Está con unas llagas terribles, ¿verdad? Está con una calor insoportable. No tiene agua para tomar, no puede entrarse a la ducha para bañarse. Miren su situación. Le da tanta rabia, está tan enojado y sabe exactamente quién lo hizo. Es Dios. Y la pregunta es, ¿Dios hizo esto? ¿Cómo voy a responder? ¿Voy a enojarme con él? ¿Voy a gritarle a él? ¿Voy a frustrarme con él y culparle a él? ¿O voy a decir, quizás él quiere decirme algo? Quizás él me está hablando. C.S. Lewis decía que Dios nos susurra en las alegrías, nos habla en la monotonía, pero nos grita en el dolor. Es un megáfono para un mundo que se está muriendo. El dolor es algo que te punza, te afecta tanto. Y aquí está, medio mundo y más, todos los seguidores del anticristo, sufriendo terribles llagas, algunos lugares hambre o falta de comida, sed, problemas de higiene y quizás problemas de energía. No hay para poner la televisión, no hay para poner el aire, no hay para poner el celular ni cargarlo. Ya no hay sistema de celulares, ya no hay internet. Imagínense qué va a hacer la gente, va a estar volviéndose loca. Imagínense hoy día cuánta gente pasa increíble cantidad de tiempo en el internet con el celular y no van a poder, no van a poder. Pero se pone peor. Después de que el sol haya sacado tanta energía, después viene lo opuesto. La quinta copa, verso 10 y 11 dice, después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Noten que el sufrimiento es para el anticristo y sus seguidores, para que el astuto diga un ratito, no le está afectando a otros países y otros pueblos que no están con nosotros, solamente a nosotros. Ah, dicen, qué interesante. Es claro entonces que el gobierno del anticristo nunca llega a dominar el mundo, porque tiene que ser diferenciado. Dice Daniel que hay guerras hasta el final y que el imperio del anticristo no es universal como el de Jesús. Es grande, amplio, terrible, temible, pero no es universal. Y el astuto va a decir un ratito, entonces Dios no me castigaría si yo voy en contra del anticristo. Él quiere que me arrepienta. Entonces está muy claro el mensaje de Dios. Dice aquí que sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Segunda vez, verso 9, ahora versículo 11, no se arrepintieron, no volvieron a Dios, no le dieron gloria. Y aquí viene oscuridad. Se cortó la luz, se cortó el internet, se cortó la televisión, hay problemas en todos lados, no hay para tomar, no hay para bañarse, no hay para comer. Hay una terrible enfermedad y llagas asquerosas, horribles, molestosas que no le dejan dormir. Ahí están, ¿lo pueden visualizar? En la oscuridad sentado en su sala, rascándose, enojado, frustrado, con calor, queriendo descansar. Y ahora vino la oscuridad y el frío, y quizás mucho frío, quizás terrible frío. Y ahí están, rechinando los dientes y diciendo, Dios, te odio. Después de ver, qué terrible, ¿no? Terrible época. Y la mayoría van a rechazar a Dios. No todos, pero la mayoría sí. Van a rechazar a Dios. Dios quita lo que amamos. Dios quita la salud. Dios quita el entretenimiento. Y ahora vemos que Dios pone en pausa al ser humano. Le pone en pausa oscuridad, sufrimiento, enfermedad. Ahora frío, sin energía. Y dice, ¿qué vas a hacer? No puedes leer un libro. No puedes prender tu celular que ya está muerto. No puedes prender la tele porque no hay energía. Ahora tienes que estar solo, tú y yo. ¿Te arrepientes o no? Y ahí están. Pero la mayoría no se arrepienten y no vuelven a Dios. Ahora versos 12 al 14 y el versículo 16. Vamos a saltar el versículo 15 por un ratito. Nos habla de la sexta copa. Y la séptima es Armagedón. Bien, entonces, esta sexta es lo que abre paso a Armagedón. Y es una copa muy interesante porque uno piensa que es un juicio de Dios. Pero cuando lo lee, no hay juicio. Y uno dice, ¿cómo es esto? Aquí no hay nada malo. Pero, dice el versículo 12. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio del Señor, el Todopoderoso. Verso 16. Y los espíritus de demonios reunieron a todos sus gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, entonces esto es la sexta copa. Y la sexta copa es rara, porque seca un río para que puedan venir los ejércitos. En realidad diría uno que Dios está ayudándoles. Pero no, Dios es muy sabio. Él está poniendo una carnada, como un pescador que pone ese gusano y tira la línea al río y espera que el pez vea ese gusano, vea esa carnada, lo coma, pero sin darse cuenta, ha sido zunchado en la boca, sacado por el pescador. Y la carnada funcionó a perfección. Dios manda una carnada al secar el río y dice, Satanás, ven, vamos, ¿estás tan enojado conmigo? ¿Tú también anticristo? ¿Tú también falso profeta? ¿Tú también seguidores del anticristo están ahí enojados con sus llagas, con su enfermedad, con el frío, con la oscuridad, con todo eso? A ver, vengan, vengan, vamos, búsquenme. Y como que Dios de pronto parece que levanta las plagas, levanta todo eso y dice, ok, vengan. Y es como que están irritados, están enojados. Es como que tú estás de mal humor y de pronto, qué sé yo, te quemas en la cocina y la comida está fea y alguien te insulta y estás ahí por la calle y hay mucho tráfico, ¿qué pasa? Te alteras, después te pones más alterado y más alterado y como que estás quemando, incendiándote, enojándote, estás listo para explotar como una bomba y Dios aprovecha ese momento de intenso enojo de miles de personas. Y Dios sabe que Satanás va a usar eso para decir, vamos, ataquemos a Dios, venguémonos. Él está en Jerusalén, ahí está su pueblo, ahí están los 144,000. Ellos no están sufriendo nada, ellos están protegidos, ellos no están enfermos, ahí no se cortó la luz, ahí no hay calor, ahí están bien. Vamos a destruirles porque ellos son culpables. Y si les destruimos a ellos, destruimos a Dios. Y tenemos un mundo sin que Él meta la mano y nos esté molestando a cada rato. Y entonces, ejércitos, soldados, aviones, tanques, generales se reúnen y comienzan a marchar. El río Eufrates queda en lo que es Irak y Turquía. Y cuando se levanta eso, ¿vienen ejércitos de dónde? De Irán, Pakistán, quizás China, Turquía, Irak. ¿Qué son esos países? Árabes. Son países turcos. Son países musulmanes radicales, de donde yo creo que justamente surge el anticristo y dice que se seca ese río para que los ejércitos vengan de esos países para atacar a Israel y vienen y rodean la ciudad en el valle de Armagedón para hacer guerra contra Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Algunos los ha llamado al arrepentimiento, le han escuchado y han venido a él. Otros se han enojado y cada plaga los ha hecho enojar más y más y más y más y están enfurecidos y ciegos de enojo. Pero Dios lo va a usar porque quiere que ellos vengan para que rodeen la ciudad con una carnada tan fácil, tan indefenso la ciudad, tan pequeña. Y entonces viene Jesús en gloria y poder. Verso 15, Jesús mismo habla, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Este versículo en su contexto no está hablando del rapto. Referencia a la idea de un ladrón, pero un ladrón también habla de otra cosa, que dice Jesús va a venir con gran poder y gloria, velocidad, poder. ¿Un ladrón cómo viene? En velocidad. ¿Ve su oportunidad? Y entra, y apuradamente hace todo. Así vendrá Jesús. Pero no se irá como ladrón, porque Él vendrá para quedarse. Él viene para juzgar, para ser rey. Ahora, los cristianos, los que miran la palabra de Dios, no va a ser sorpresa la venida de Jesús. Pero para los que le siguen al anticristo, ellos creen que están marchando a la victoria. Ellos creen que van a derrumbar a Israel y van a sacar a Dios. Pero no podrían estar más lejos de la verdad. Jesús dice, yo voy a venir. Benditos son los que no pierden la fe. Benditos son los que me esperan. Benditos son los que saben que yo soy el rey de reyes. Esto parece ser una victoria de Satanás, pero no es. En realidad, la sobrevivencia de un pequeño grupo de judíos en Jerusalén, rodeados por innumerables enemigos. Y entonces llega Jesús. Y la sexta copa referencia justamente esta venida de Jesús. Escuchemos lo que pasa en la batalla de Armagedón. Versículo 17 al 21 dice, luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos. Y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones, que es referencia al imperio del anticristo. Y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces aparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y ya no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo, piedras de granizo como de 34 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces Jesús viene. Truenos, relámpagos, terremoto, granizo. eventos que también se habla en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, la segunda venida de Jesús, con gran poder y gloria. Las islas desaparecen, las montañas bajan, en referencia a Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 5, que referencia a Juan el Bautista, pero en realidad se completa en ese tiempo. Preparen camino para el Señor, que las montañas sean bajadas y los valles levantados para hacer un camino recto para la venida del Señor. Juan el Bautista preparó los corazones, pero este terremoto va a preparar literalmente la tierra para el Rey. Porque cuando viene Jesús, la tierra va a ser restaurada a un mundo similar a lo que era prediluvial, donde había una temperatura perfecta en todo el mundo. Una capa protectora de nubes sobre toda la tierra para proteger de los rayos excesivos del sol. Sin algo muy alto ni muy bajo, pero un mundo otra vez como Edén. Eso es lo que espera. Y donde ocurre, donde se lleva a cabo, es justamente antes de Armagedón, preparando la segunda venida de Jesús. Pero luego dice versículo 21, al final, maldijeron a Dios por tercera vez. No se arrepintieron, no le dieron gloria. Maldijeron a Dios. Terrible, ¿no? Aquí vemos la última semana del imperio del anticristo. 7 copas son derramadas y la séptima, cuando es derramada, abre la puerta para que venga Jesús con gran poder, gloria, para sorprender a sus enemigos y destruirles por completo. Y cuando lleguemos al capítulo 19, vamos a mirar con más detalle esa gloriosa venida de Jesús. Antes de eso, falta hablar justamente de Babilonia, el centro del imperio satánico. Pero en este capítulo no hay que perder lo más importante. Aparte de las plagas, tanto sufrimiento, tanta dificultad, tantas cosas interesantes y sorprendentes y catastróficas, no pierdan de vista lo más esencial, que Dios aún en ese tiempo está llamando a las personas al arrepentimiento, a buscarle a Él, a reconciliarse con Él, a darle gloria siempre a Él. Y tú, cuando pasas problemas, ¿criticas a Dios? ¿Te enojas con Dios? ¿Le apuntas el dedo a Dios? Yo he hecho eso a veces y debo decir, Dios, perdóname por haberme enojado contigo, por ponerme ansioso o por frustrarme, en lugar de adorarte a ti, de glorificarte a ti, de cambiar la perspectiva, de decir, Señor, tengo tantas cosas por lo cual da gracias. Tú estás moldeándonos, cambiándonos, bendiciéndonos, preparándonos para el cielo. Si tú conoces a Cristo, todas las cosas funcionan para bien, no lo olvides. Acuérdate de Job, con tanto sufrimiento se postró y adoró a Dios. Nunca dejará de sorprenderme en gran manera ese pasaje. Se arrodilló, se postró, cara en tierra, y adoró a Dios. Si tú no conoces a Dios, Él está mandando pruebas y va a mandar más y peores para que te arrepientas y le busques. No malgastes tu sufrimiento, si eres creyente a ser moldeado, si eres inconverso, no conoce a Cristo, para que vengas de una vez y para siempre a ser hijo de Dios. Ya no corras más, ven a Él. Dios nos da a escoger, amarle u odiarle. ¿Cuál escoges tú? ¿Cuál escoges en medio de la tormenta? ¿Confiar en Él? ¿Adorarle a Él? ¿O enojarte con Él? Escojamos lo correcto, porque ahí emana la bendición. De ahí viene la alegría y el gozo y la paz. Gracias por este tiempo. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.